Bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Vamos a seguir aprendiendo juntos de la palabra del Eterno. No cabe duda que cada pregunta nos va capacitando, nos va preparando para ser mejores obreros, mejores siervos del Mesías. Y bueno, pues estar dispuestos para llevar a cabo toda buena obra. Por eso te invito a que pongas mucha atención, porque aunque a veces la pregunta que toca no es tal vez la más relevante para ti, y yo sé que le puedes cambiar de canal rápidamente, tal vez sea importante en algún momento más adelante de tu vida, porque uno nunca sabe lo que nos depare, lo que nos puedan preguntar. Y bueno, pues es como que a veces, como en los exámenes en las escuelas, ¿no? Que de repente ya cuando estás en el examen y dices, híjole, sé que esto lo vi, pero no me puedo acordar. Bueno, que no nos pase a ninguno de nosotros, así que pongamos toda la atención posible los próximos minutos. Y hoy vamos a resolver la pregunta 232, que es, ¿se puede vivir en la ley y en la gracia? Esta es una pregunta que, bueno, pues nos hicieron llegar a través de las redes sociales. Y así era la pregunta, si se podía vivir en la ley y en la gracia. Y bueno, pues esta pregunta también tiene, por supuesto, mucho sentido cuando uno viene de un contexto cristiano. Habitualmente nos han enseñado que pues, estos dos conceptos son opuestos, que no se puede, ¿no? O estás en la ley o estás en la gracia, pero diríamoslo así, no se vale, no se vale los dos al mismo tiempo. Y bueno, pues también tiene mucho que ver porque solemos tener un pensamiento en el que un concepto reemplaza al otro, ¿no? Solemos ser como aquellos que dices, bueno, pues o es lo uno o es lo otro, como si fueran mutuamente excluyentes. Y la realidad es que no. Vamos a ver y a entender primeramente que la ley y la gracia no son conceptos opuestos, ¿sí? No hay como tal una contradicción en uno y en otro de ninguna manera. Entonces, pues no hay tal de que no, eso no pueden coexistir. O estás en la ley o estás en la gracia. Pero definitivamente, así como que los dos al mismo tiempo, no. Bueno, la ley no es opuesta a la gracia, ¿no? Es una falacia decir que hubo un tiempo de ley y ahora hubo un tiempo de gracia. Y esto es habitualmente enseñado porque se enseña este concepto de las dispensaciones, esta forma que también está muy, muy difundida en muchos círculos teológicos, de las dispensaciones o el dispensacionalismo, como que bueno, antes era Israel, ahora es la iglesia, antes fue el tiempo de la ley, ahora es el tiempo de la gracia, antes fue el tiempo del antiguo pacto, hoy es el tiempo del nuevo pacto, en fin, como que una cosa va reemplazando a la otra. Y la realidad es que en el pensamiento hebreo no suele ser así. Al contrario, más bien las cosas se van añadiendo o agregando. Ahora sí que es como los hijos, pues uno no reemplaza al otro, simplemente es que se agrega y la familia crece y el amor también crece y no hay ningún conflicto con ello. Entonces, bueno, lo que primero que tenemos que entender es que en realidad siempre ha existido la ley. Siempre ha existido una instrucción. Recordemos que la palabra ley viene del hebreo Torah, que la traducción más acertada sería instrucción. Entonces, siempre ha existido instrucción de parte de Dios. ¿Alguien me puede decir cuál creen que fue, dónde iniciaron las instrucciones de Dios? ¿Por qué podemos decir que la ley siempre ha existido? ¿Por qué podemos decir que siempre han habido instrucciones desde el principio de los tiempos? A ver, alguien de los que está escuchando que nos pueda dejar ahí el comentario de dónde iniciaron, ¿no? los mandamientos o las instrucciones de Dios. Ajá. Muy bien, por Gaby Jiménez le ponemos una estrellita. Desde el Edén, por supuesto, ya desde el inicio de los tiempos todavía no había ni ropa, pero ya había instrucciones que dar, ¿no? Pues estos son, ahora sí que este es el huerto y aquí están todos estos árboles y pues puedes comer de estos y de estos, todos estos de acá, pero este de aquí no. Entonces, ya desde ahí hay instrucciones, ya desde ahí hay, podríamos decir, ley o leyes. Entonces, siempre ha habido. Y estas instrucciones se fueron transmitiendo de manera oral. Por ejemplo, nosotros nos encontramos dentro del mismo Génesis, en la historia de Caín y Abel, o Adán y Eva y todo este contexto, levantando ellos una ofrenda, Ajá, un altar al Eterno. Entonces es evidente que ya había una instrucción de cómo se tenía que hacer esto, de qué manera, pues con estas piedras, de tal así, ciertas características. La ofrenda de Caín no fue agradable, no solo por el tema de su corazón, sino que propiamente no lo hizo de la manera requerida. Entonces es evidente que antes de que se entregara la ley en Éxodo 20, en el monte Sinaí, pues ya había leyes, ya había instrucciones. En Éxodo 16, pues encontramos muy claramente la instrucción del Shabbat, aunque no está dado literalmente como mandamiento. Entonces, pues los padres le transmitían a los hijos y los hijos a sus hijos y así, de generación en generación. Entonces, siempre ha existido ley. Así que esta idea, este concepto de, es que antes era el tiempo de la ley o hubo un tiempo de ley, no hay tal. Siempre ha habido y siempre lo habrá, ¿sí? Pero, ahora, lo interesante es, también siempre ha existido la gracia y lo vamos a ver, ¿ok? Otro aspecto que tenemos que aclarar dentro de esta idea dispensacionalista es que también yo lo he leído mucho, no sé si tú lo hayas leído o escuchado, pero también te dicen, es que antes la gente se salvaba por los sacrificios o la gente se justificaba por medio de la ley. ¿Cómo era el tiempo de la ley? La gente se salvaba por la ley, ¿no? Hacía un sacrificio y se salvaba, o se justificaba, o era perdonado, o todo ha sido así, ¿no? Aquí, bueno, vamos a analizar más adelante un poco más esto. La respuesta es sí y no. Sí, porque fue el medio, la forma en la que Dios determinó que el hombre sería justificado, que los pecados serían cubiertos. Pero también es no, porque finalmente, aún en los sacrificios, la gracia de Dios se manifestaba. Es decir, el sacrificio sin la gracia del Eterno no era justificante, no era una justificación. Lo repito, un sacrificio sin que hubiera gracia de parte del Eterno, pues no era suficiente, ¿sí? Entonces, la gracia siempre también ha estado ahí y ha sido la forma en la que Dios ha justificado siempre al hombre. De hecho, nosotros leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20, que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Y eso qué significa? Que todavía ni siquiera existía Adán y Eva, todavía ni metían la pata, bueno, en este caso metieron la fruta, todavía ni comían cuando ya Dios había dado la provisión para el pecado. O sea que a Dios no se le escapa. Dios siempre ha manifestado su gracia, aún desde antes. Entonces, solo pregúntate, ¿qué halló Noé? ¿Qué halló Abraham? ¿Qué halló Moisés? Gedeón, David, Isaías, bueno, prácticamente todos. ¿Qué hallaron? ¿Cómo crees que fueron salvos? ¿Realmente cumplían la ley? Acordémonos, pues no todos tenían un templo o tuvieron un altar o tuvieron, perdón, un tabernáculo, ¿no? Todos ellos pecaron. Entonces, en algún momento de sus vidas reconocieron que el perdón de Dios venía por la gracia, ¿no? David fue un hombre que me parece ejemplifica, pues la verdad, muy bien esto, porque experimentó en carne propia el pecado, pero también experimentó en carne propia, pues esa gracia de Dios, ese perdón. Y bueno, ¿qué les parece si leemos lo que dice el Salmo 32 en el verso 1 y 2? Salmo 32, verso 1 y 2. Muy bien, bueno, pues ahora sí, ya llegó Vicente por acá, así que vamos a leer el Salmo 32. Y dice aquí, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Pues es eso, una persona es dichosa, bienaventurada, bendecida, si su transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, pues eso es la gracia de Dios. David debía morir, evidentemente, él transgredió la ley, entonces, ¿qué más? ¿A qué más podría, digamos, que él recurrir? ¿A qué podría apelar él? Si él mismo se autocondenó, él mismo dijo, el hombre que tal haga eso debe morir. Bueno, pues tú eres ese hombre, ¿no? Entonces, Él reconoció que si no fuera por la gracia del Eterno, pues ya, obviamente hubiese muerto, ¿sí? Entonces, no debemos de pensar esta idea dispensacionalista, ¿no? Que hay que borrarla de la mente. Que a partir de Yeshua viene la temporada o la época, no sé cómo llamarle, de la gracia, ¿no? Antes de Yeshua, el tiempo de la ley. No hay tal. Siempre ha habido gracia, siempre ha habido ley. Y bueno, lo podemos comprobar. No hay que inventar nada, no tienen que creerme. Podemos ver la palabra, algunos testimonios y algunos ejemplos. Vamos a leerlos, los pongo aquí en pantalla y los leo para aquellos que están, a lo mejor estás manejando o a lo mejor vas a escuchar esto en el gimnasio y no te, se te vayan a caer ahí las pesas. Bueno, dice en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Este es uno de los ejemplos más claros y literales de esto. Noé no dice que halló así como que le cayó bien a Dios o que era muy justo, nada más así. No, bueno, obviamente era un hombre temeroso de Dios, era un hombre, por supuesto, lo consideramos ejemplar en muchos casos o en muchos sentidos, pero el punto aquí y lo más importante es, Noé ya terminó hallando gracia ante los ojos de Dios. O sea, fue la gracia lo que hizo que Noé se salvara. No fue otra razón. En Génesis 18:3, en este caso estamos hablando de Abraham, dice y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y la pregunta sería, ¿halló gracia a Abraham? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, eso es lo que estaban buscando, porque no habría otra razón para ser justificados, sino simplemente a través de la gracia. También encontramos en Éxodo 33, ahora la figura de Moisés, que se le dice, el Eterno dijo a Moshe, también haré esto. También haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y bueno, son algunos ejemplos. Para muestra estos pequeños botones, la verdad es que una y otra vez, aunque la palabra literal gracia no aparezca, es evidente que lo que Dios derramaba o Dios daba en muchos casos a los hombres era su gracia, su misericordia, acompañada de su misericordia. Entonces, no es que en un tiempo de la ley la gente se salvara por obedecer la ley, y no es que un tiempo de gracia, pues ya se salvaran porque vino Yeshua. No ha sido así. Es más, los sacrificios, como comentaba, son una expresión de la gracia de Dios, ya que la sangre de un animal, pues, cubre los pecados de la persona que los ofrecía, pero no fue un animal el que pecó, sino fue un hombre, y no implicaba equidad, no implicaba así como que la misma justicia. Entonces, era la gracia lo que podía hacer que el ser humano quedara justificado delante de Dios. Y también hay que decirlo, porque a veces escuchamos, ¿no?, estas expresiones, y les digo, pues esto es una capacitación también, para saber de pronto cómo responder, ¿no? Que te digan, no, ¿cómo crees que estás guardando eso del Sabbat? Esas son leyes antiguas, eso ya... Estamos en la gracia, no puedes vivir en la gracia y en la ley. No hay un solo versículo que enseñe que la ley es opuesta o contraria a la gracia. No hay un solo versículo. Y bueno, te digo esto porque a veces vale la pena preguntarle a las personas, oye, a ver, pues enséñame un versículo en tu Biblia o en la mía, en la que sea, donde me diga que la ley es totalmente contraria a la gracia o la gracia es contraria a la ley. No hay tal. Y bueno, esto se da por malentendidos, podríamos decirlo también. Tenemos algunos otros estudios sobre la ley, sobre el propósito de la ley, pero también aquí entendemos que esta confusión de que no se puede vivir en la ley y en la gracia viene de una doctrina errónea, que es asumir que la ley ha sido dada para salvar a los que vivían en el tiempo en que se entregó. Esto, les digo, yo lo he leído hasta de grandes comentarios cristianos, grandes eruditos de la historia, que bueno, no les quiero quitar ningún mérito, por supuesto que grandes obras han hecho, pero en este aspecto por lo menos, pues simplemente está equivocado, ¿no? Pero tal cual tú lees que te dicen, no, es que la gente se salva por la ley. Ahora ya no es necesario guardar la ley, porque ya no somos salvos por la ley. En realidad el hombre nunca ha sido salvo por la ley, nunca. La ley, la Torá, tiene como propósito instruir al hombre, guiarlo al Mesías, llevarlo a él, por supuesto, sí, justamente es la fuente de la gracia, y de aprender a vivir siendo salvo. La Torá es un libro de vida, de instrucción sobre cómo vivir, pero nunca para alcanzar la salvación o la justificación por medio de ella. Entonces, pues es muy claro lo que nos dice en Efesios capítulo 2, 8 y 9. A lo mejor tú ya hasta de memoria te lo sabes. Si es así, bueno, muy bien, porque es uno de los versículos muy claros justamente sobre este punto. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Pues es muy evidente, Pablo no tenía ningún conflicto entre ello, no lo veía como conceptos opuestos, pero tampoco como conceptos que no pudieran coexistir. Ya lo vimos, estos hombres que les tocó vivir en la llamada época de la ley, pues también vivían en la misma época de la gracia. ¿Sí? O sea, la salvación, por supuesto que ha sido exactamente la misma para todos en cuanto a la fe, en cuanto a la gracia de Dios. Lo que creo que trae confusión, y es ahí donde muchas personas, a lo mejor con buena intención, algunos de tus amigos o personas que dicen estudian la palabra, se confunden. Se confunden, confunden la ley con el legalismo. Y entonces, eso sí, el legalismo y la gracia, ahí sí no son compatibles. Ahí sí no hay justificación por este tipo de obras legalistas. Entonces, lo que tenemos que hacer es primeramente, bueno, pues dejar muy en claro la diferencia entre el legalismo y entre lo que es Torá, entre lo que es legalismo y es la interpretación correcta de la Torá. El legalismo es una forma de interpretación equivocada de los mandamientos o de la Torá. El legalismo jamás nos llevará al Mesías, sino un estado de justicia propia por haber realizado ciertos preceptos que en muchos casos ni siquiera están en la Torá. Entonces, el legalismo sí puede ser también basado en la misma escritura. ¿Por qué? Porque te puede ser un extremo radical en el que al final te terminas justificando o más bien creyendo justificado por ello, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos el legalismo más bien recae en preceptos que ni siquiera están dentro de la escritura. Y ese sentir de justicia propia era el que tú puedes ver en muchos fariseos legalistas de la época de Yeshua, de sentirse justificados y mejores delante de Dios, ¿no? El ejemplo que podemos mencionar, por ejemplo, el caso de este fariseo que sube con el publicano, que menciona a Yeshua como una historia, que suben al templo y que están orando y que pues el publicano ni la cara levantaba, mientras que el fariseo, oh, gracias Dios, ya sabes que ayuno y que doy sedacá y que esto y soy una chulada y soy lo más bello y todo así, qué bueno que no soy como este que está aquí, o sea, ok, pues él se sentía justificado por sus obras, por lo que hacía. Algunas cosas de la Torah sí, algunas otras no. No importa, al final el legalismo es más bien ese estado de justicia propia por haber realizado ciertos preceptos que además, como decía, muchos ni siquiera están en la escritura. Entonces, ahora, además el legalismo implica que quieres imponer esos mandamientos de hombres y los condenas, y condenas a quienes no lo hacen, ¿no? Esos son... estas partes muy características dentro del legalismo. O sea, no solo es que yo lo hago, sino que lo impongo y a quien no lo hace lo condeno, ¿no? Entonces es como una triada muy tóxica y negativa, ¿no? Lo hago sin tener que hacerlo, condeno a quien no lo haga y lo busco imponer, ¿no? A quien pues todavía no lo hace. Entonces la diferencia es que guardar los mandamientos de Dios no es legalismo, y eso es lo que hay que así separar y dejar muy en claro para otros. Decirles, no, mira, o sea, guardar Shabbat, guardar las fiestas, guardar Kashrut o los preceptos de la dieta bíblica, no es legalismo, es obediencia a la palabra, y la obediencia es bendición. Entonces la obediencia no puede ser legalista, la obediencia tendría que ser bendición simplemente, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? El legalismo busca justificarse por las obras. Guardar los mandamientos no debe de ser visto para alcanzar salvación o justificación. Como decía yo, es simplemente obediencia, ¿sí? Y esto, guardar los preceptos de Dios, no te aleja, no te hace caer de la gracia de ninguna manera, ¿sí? Entonces, bueno, pues Yeshua sería un hombre que cayó de la misma gracia si hubiese sido así, porque fue un observante, ahora sí que asiduo de la misma Torah. Entonces, si una persona considera que por observar los mandamientos va a ser justificado, pues no ha entendido. Y si una persona considera legalista a una persona que observa o guarda los mandamientos, me parece que tampoco ha llegado a entender del todo el propósito y el objetivo de la ley. Así que si nos concretamos en responder esta pregunta, ¿se puede vivir en la ley y en la gracia? Por supuesto que sí. Siempre ha sido así. Yo les diría más bien, pues no se puede no vivir en ello, porque tanto la Torá permanece para siempre como la gracia de Dios ha existido desde que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así que, pues bueno, más vale que tengamos siempre una buena respuesta, ¿no? Lista para este tipo de preguntas y conceptos que a veces, les digo, no vienen propiamente de un versículo, sino que simplemente son escuchadas y la gente las menciona sin tener ni siquiera una base escritural. Pues espero que esta respuesta te haya servido también como enseñanza para responder a otros. Si a lo mejor es la primera vez que escuchas estas ideas, bueno, pues te animo que lo hagas con un corazón abierto, que lo examines por ti mismo, que lo busques en la palabra. Y de cualquier manera, pues lo más importante, espero que sobre todo pues esto haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en nuestra siguiente pregunta de respuestas en la Biblia. Shalom.